Hablemos de Varas Raras, el podcast. Hablemos de Varas Raras, el podcast. Hablemos de Varas Raras, el podcast. Es momento de iniciar con este podcast y hablar de puras varas raras. Conecta tus sentidos y déjate llevar. Esto es Hablemos de Varas Raras, el podcast.
3, 2, 1. Muy buenas para todos los que están aquí conectados en Hablemos de Varas Raras. Esta vez estamos una vez más por acá contando historias raras, anécdotas conocidas, propias de... muchas situaciones que van a estar, que digamos, que han pasado en la vida y que son, que llaman mucho la atención por su rareza. Hoy me acompaña don Alonso. ¿Cómo me le va?
Aquí después de mucho tiempo sin estar en el programa. Sí, y sí, ya sea, bueno, que no estábamos en realidad todos, ¿verdad? Pero sí, aquí regresando una vez más a Hablemos de Varas Raras y ahí preparados para la historia de hoy.
Y a mi izquierda tenemos a Facundo, mi hijo. ¿Cómo se siente para hoy?
Pues yo estoy preparado para las historias que vamos a contar hoy, aunque estoy un poco preocupado, no le voy a decir que no.
No me preocupe que todo va a salir bien.
¿Cuántos años tiene usted, Facundo?
32 y medio.
Tiene 21.
Ok.
Es mayor de edad en la mayoría de los países.
Cuando escuchen el tema van a ver por qué la preocupación del hombre, pero tranquilo, ahí vamos a ir.
Hoy vamos a contar historias raras que han pasado alrededor de el alcohol o de lugares donde se consume alcohol o gente ebria que ha hecho cosas muy, muy, muy raras.
Muy locas.
Muy locas y muy extrañas. Hay cosas que pasaban, por ejemplo, en la Edad Media, yo no sé si usted sabía esa historia, que derivó de un par de situaciones y un dicho que hay en la actualidad que se utiliza. Antes los borrachos, ¿verdad? En los años de 1300, 1400 y algo, ¿verdad?
La Edad Media,
sí. En la Edad Media, sí. Tomaban en jarras metálicas. Uh-huh. Y ok, digamos, agarraban cualquier tipo de metal, hacían, y ahí se tomaban sus vinitos y sus guaritos, ¿verdad? Y esta gente, por el tipo de, digamos, lo que era el plomo y algunos otros químicos que digamos que reaccionaban con el alcohol
dentro del metal.
De muchos palmolive, ¿verdad? Ya las daban, digamos, pero algunos simplemente quedaban inconscientes y digamos duraban, digamos, de una borrachera quedaban inconscientes,
quedaban en coma prácticamente
una semana, sí, digamos, sí, porque el tóxico que le estaban metiendo al cuerpo era demasiado y quedaban. Entonces, como se dieron cuenta y enterraron a más de uno vivo, porque se murió, pum, va para el hueco y los enterraban vivos. Entonces, para evitar esto, los ponían en la mesa de la casa, ¿verdad? Por ejemplo, que el papá de uno llegaba y caía desmayado en la cantina, llegaba y se lo llevaba para la casa y lo tendían en la mesa, ahí le ponían velas y ahí lo tenían 3-4 días para ver si se despertaba, sino para enterrarlo. Y la gente comía ahí con el señor ahí tieso.
Sí. La familia seguía normal. Pero estaba muerto o simplemente lo dejaban ahí para ver si reaccionaba.
Estaban dando chance a ver si despertaba, a ver si realmente estaba muerto. De ahí viene la tradición, como ponían velas en la noche para vigilarlo, de velar a los muertos. Usted hizo normalmente, digamos, esa es la costumbre de cuando se muere alguien, que la gente va a visitar y todo, bueno, ya. Pero esa era la vela que hacían normalmente, bueno, que nosotros ahora conocemos como ir a velar a un muerto. También, a veces, digamos, pasaba que para evitar, digamos en ese entonces los ataúdes eran reutilizables. Pues enterraban un muerto y pues ya llegaron a desocupar el ataúd y veía que por dentro estaban arañadas las, entonces quiere decir que la persona que estaba dentro estaba viva y trató de salir y ahí se murió por falta de oxígeno y por estrés o por lo que haya sido. Sí, rasguña las piedras de Hitler. Entonces implementaron un dispositivo que era un mecatito amarrado así a la mano del difunto, que, digamos, si, él se, si la persona se despertaba, podía jalarlo.
Como una campana.
Y tenía una campanita.
Sí, yo he visto eso.
Entonces,
una vez lo vi
entonces, ahí. Entonces, si el sepulturero veía que estaba sonando una campana, y ahí está un más vivo. Y de ahí viene la expresión salvado por la campana.
Qué bueno. Saved by the bell.
O sea, cada vez que ponemos una candela a un muerto, estamos haciendo apología al alcohol. Me encanta.
Exactamente. Entonces, vea, esas son historias y son varas raras que pasan por el hecho de estar tomando guaro. Digamos, yo me imagino la experiencia, digamos, de alguno de estos señores, lo que pudo haber contado, digamos, después de que se despertó, digamos, que no lo enterraron. Seguro me viera que había esto.
La única persona
que no, no, muerto estaba de parlante.
La única persona que ha visto salir de un atabol así fue la de Kill Bill, la abuela que cuando.
Ah, sí, sí. Sí, Beatrix Kiddo. Era la única que enterraron viva y que así.
Y recordando la técnica aquí, el maestro aquí.
La técnica del maestro ahí.
Dice que, de hecho, esa técnica es vacilón, porque aquí vamos a salir un poquito del tema. Pero esa técnica de aquí es el famoso golpe de 2 pulgadas de Bruce Lee, ¿verdad? Sí, es el de aquí, ¿verdad?
Ajá. Que de hecho, volviendo al tema de la campana, hay una historia, una leyenda urbana de que en esos tiempos entraron una persona y empezó a sonar la campana. Y que fue ahí el no me acuerdo cómo se llama, el que cuida las tumbas, que
tiene el nombre,
el sepulturero,
el Undertaker,
y que llega y escucha la campana y se revisa y ve que en la tumba dice que murió hace 100 años. Y luego, ya.
Eso sí es una.
O sea, la campana que quedó ahí. Quedó.
Sí. Y que bueno, obviamente no desterró porque no quería que morir esa noche. No quería que intercambiar lugares. No le pareció conveniente y pues esa es una historia que hay ahí.
A mí me han contado una historia de un chaval aquí en Zarcero. No digo nombres porque bueno, realmente yo no estaba esa vez, pero me contaron. Se fueron y usted se acuerda que antes uno iba a la vuelta de Palmira.
Claro.
A tomarse los
alcoholes.
Los alcoholes, ¿verdad? Las amargas y demás. Y uno de los que andaban, muy, muy ebrio, sí, y eso que ya perdido, ¿verdad? Más de uno hemos caído así. Bueno.
¿Hemos?
Hemos, no, sí, han. el asunto es que ya hemos dicho, bueno, y no, vámonos. Y este man, y el man estaba ahí tirado, ya ha hecho una desgracia, ¿verdad? Entonces se lo llevaron para la casa de uno de ellos. Llegaron a la casa de ellos y bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí jalado, porque él estaba casi consciente. Llegaron y se fueron como para el desayunador, así. Y este man, que lo hacemos, acuéstalo en el cuarto de mi hermanilla. En la casa no estaban los papás y no sé qué. Lo acostaron en el cuarto de la muchacha, ¿verdad? Que no estaba. Y ellos se fueron para la sala. O así, el desayunador ahí, con ir tomando y hablando, no sé qué. El otro se durmió. Pasa el rato cuando lo oyen llorando.
Y tú me
pero ¿qué pasó? Digamos, y fueron a ver. Resulta que yo no sé si está visto estas estrellitas que alumbran en la noche que usted. La chamarca tenía así todas llenas de.
Para la gente que lo está viendo, acá tenemos esas estrellitas.
Sí, de hecho. Son unas estrellitas que florecen.
Ella se carga con la luz y cuando se apaga la luz.
Exactamente. Y él estaba en la cama, abrió los ojos, vio las estrellas y. Esto es hijo de puta, me dieron botado en la vuelta de.
Imagínese el feo que si hubiera sido. Bonito, ¿quién va a comenzar con una historia propia? ¿Va a comenzar usted con historia propia o comienzo yo?
Comienzo usted con historia propia. Para agarrar inspiración.
Ok. Bueno, la historia mía es muy. Es una historia. Realmente, yo lo primero que tengo que decir es que las historias de borrachos. Y no me voy a referir a mí como borracho, porque yo soy un tomador muy, 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 muy medio social, digámoslo así. A veces me pasa un poquito, pero no. El asunto es que las historias de los borrachos por lo general tienen una explicación casi siempre, ¿verdad? Porque es la persona que está ebria.
No es la más lógica, pero.
No es la más lógica, ¿verdad? Pero la persona ebria siempre a veces ve de más o qué sé yo, ¿verdad?
O lo que habíamos hablado la vez pasada, que cuando alguien está borracho, cualquier estupidez. Es una gran idea.
Sí.
Es una idea genial, hagámoslo.
Sí, vamos a hacer sacarnos de un Indon Lago, claro que sí.
Ahora, obviamente el alcohol pues altera los sentidos, ¿verdad? Y a veces uno ve cosas que no son o que no existen o que es otra cosa, que fue lo que me pasó a mí. Ajá. Estaba en un lugar que no voy a mencionar.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar.
Exactamente, así va la historia. Y la historia es que pues yo me había echado unos alcoholcitos, ¿verdad? Y eso fue aquí en Sarceno. Cuando salgo en este lugar donde estoy, pasaban unos cables de alta tensión, ¿verdad? Bueno, aquí estoy un poco matando la historia, pero es para que ustedes entren en contexto, ¿verdad? Y cuando yo salgo, ese día estaba la noche muy bonita, había como luna, pero estaba haciendo también, al mismo tiempo había como, no sé, había como una neblina ahí. El asunto es que cuando yo salgo, ¿verdad?
Que difumina un toque la luz de la luna, ¿sabes?
Sí, exacto.
Un toque misterioso.
Yo salía a tomar un poquito de aire, ¿verdad? Porque el asunto estaba tornándose ya un poquito medio complicado, ¿verdad?
Violenta la cosa.
Y cuando yo salgo, me recuesto en una de las balonditas ahí del lugar, que es un lugar muy bonito, por cierto. Cuando me quedo viendo hacia arriba, ya yo unas líneas blancas. Unas líneas blancas que hacían unos sí, hacían unos cortes ahí con ángulos perfectos, y ahí en medio de la distorsión, ¿verdad? Que traía yo me quedé viendo aquello y dije, sí, esto es una señal apocalíptica lo que hay aquí. Y aquello con la luna daba un tornasol ahí, los cables estos, ¿verdad? Y yo me quedé viendo así, y dije, no, ya puta, esto está feo aquí, ¿qué es esto tan raro? Y aquellos cables seguían hacia allá, se perdían en el horizonte.
Muchachos. Lo siento, soy yo.
Sí. Se rompió el cielo, muchachos.
Y oiga, sinceramente yo me preocupé, yo digo, no, esto es una de las señales, aquí uno de los jinetes cayó ya, o viene dejando aquí el camino. Y yo me quedé, o sea, en eso que estaba yo verdaderamente asustado, agarrado a la baranda, así que no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Yo no sabía si rezar o qué. Pues salió uno de los compas y le dijo, venga, ¿para qué vea esto? Que vea lo que esas varas, esas líneas ahí. Claro, el man cuando vuelve a ver así de repente, él se asusta también, porque de verdad que se veía muy raro, ¿verdad? Claro que él seguro...
Histeria colectiva.
Él seguro no estaba, no había llegado al nivel mío todavía. Entonces, claro, cuando él se queda viendo, primero como que yo vi como que reacciona así, madre, ¿sí qué es eso? Pero ya después el hombre entra en razón. Me dice, no sea tan baboso, me dice. Esos son los cables de alta tensión que están pasando por aquí. Pero no sé, no sin haber experimentado.
Segura que fue real, digamos, en ese momento. Sí.
No sin haber experimentado sus segunditos de terror, ¿verdad? Igual que yo, como dice esta histeria colectiva, porque nosotros donde vimos eso, definitivamente eso parecía algo, digamos, fuera de este mundo, ¿verdad? Pero esa es como la anécdota que yo me acuerde, así más extraña y más vacilona al mismo tiempo, porque ya después, cuando ya sabíamos lo que era, yo lo que hacía era gozar cuando regresé al lugar, ¿verdad? Cada vez que bajo me quedo viendo esos condenados cables, digo yo, puta, la señal apocalíptica de alta tensión.
Yo recuerdo que un chaval me contaba una amistad que él... Pero no, eso no era con alcohol, ya era con cositas un poquito más fuertes.
Ya, yeah, sí.
Que se quedaba viendo la luna y eso que usted ve en la noche, así que va pasando una nube y vio que la nube pasó por detrás de la luna. Pero ese sí se metió otras cosas, ¿verdad?
Sí, sí. Ok, sí, porque...
Es vacilo, porque yo me acuerdo que en yo chamaco y ahí yo vivía... Bueno, viví en varias partes y viví donde unos tíos y ellos tenían una pulpería. Y a la par de la pulpería estaba la cantina. Y en la cantina uno se reunía. Y yo casi siempre estaba del lado de... Adentro del mostrador, ¿verdad? Ah, porque yo vivía ahí.
¿Cómo sí? ¿Cómo
que? Sí, pues ahí estaba el negocio, ahí en San Antonio. Ah. Y del lado de la cantina siempre... De ahí estaban los tapis, ¿verdad? Bueno, este lado era vacilón, lo que vivía era una pared. Este lado era vacilón porque estaba el futbolín y no sé qué, pero ya entrada la noche, estaban los borrachos y ahí se quedaban viendo películas y ¿verdad? Cuando lo que daban en éxitos del cine, en Canal 7, sí, sí. Pero yo siempre recuerdo eso, que llegaban. Digamos, antes, yo no sé si usted ha visto alguna vez eso, que la gente hacía trucos de magia o trucos para ganarse unos tragos.
Ajá.
Entonces dedicaban noches, ok, ¿cómo hacemos para que usted pegue esta carta al techo?
Eso solo lo he visto
en esta moneda aquí.
En películas del viejo este.
Sí. En San Antonio, que la gente tenía esa costumbre.
Este. Ok, hasta
el día de hoy. Viene siendo ahí una especie
de... Y era curioso y nunca faltaba el que vea. Yo me acuerdo una vez un chavo ya muy borracho llegaba y se ponía, no sé qué tenía, alguna deformidad, una cosa así, pero él llegaba y ponía la mano así y se golpeaba y así quedaba el codo por arriba. Y dice, wow. ¿Qué es? ¿El brazo quebrado? No puede, los dos no pueden estar quebrados si lo hacía con los dos brazos. No sé qué tipo, no sé qué tipo de
condición
acaba ahí. Sí, sí. Ese maestro poseído y no sé qué. Antes era muy, muy. Y era más inocente la cosa, ya claro. No había tanta
de yo. Solo yo, información.
Sí, cuando yo vi Terminator, que la vi en esa cantina, por cierto, man, carajillo, yo al lado de la pulpería, pero ahí la tele estaba así. Yo tuve pesadillas y toda la cosa. Además de uno que le pasó.
Con el T-500.
Sí. A ver, de uno, ya la vez pasada les había contado que un chaval lo iba caminando. San Antonio Paz es muy nublado, ¿verdad? Y iba caminando y vio una persona así, una silueta negra que venía caminando. Entonces él paró y la silueta paró. Entonces él caminó un poco más, la silueta avanzó, él volvió a parar, la silueta volvió a parar y uno así me están asustando. Ahí entre la juma que se andaba, el hombre estaba, pero pues. Y no, y ya después pasó tal vez media hora, ¿verdad? Eso me lo contó el maecillo. Cuando ya no agarró valor y no, me voy. Y se fue caminando y la silueta se vino y se lo topó y era otro mae que estaban las mismas. era su alma, mae, sí, mae, era su alma.
Los dos así, ¿eh?
Los dos sí, el otro también vino a silueta que venía, que paraba. Pero sí, sí.
Hay historias de historias. Ahora que usted está contando eso, me acordé de una que, y esa me pasó hace poquito. Ahí no iba ebrio, sí me había echado unas espirituosas, pero andaba en ahora para fin de año en Guanacaste, ahí tengo familiar, y resulta que en uno de los que estaban en un barcito ahí cerca de como unos 200 metros tal vez de la casa de mi tío, pero en un momento se fue la corriente y a pesar de que el lugar es un lugar grande, en ese sector pasó algo muy muy curioso. En esos 200 metros, cuando se fue la corriente, como se había estado viendo, porque estaba haciendo muchísimo viento, que era el otro detalle que estaba pasando, entonces el dueño del bar decidió cerrar, porque cerraba a las 12 y eran como las 11 un poquito, sí, ya, sí. Entonces mejor vamos a cerrar.
Pues vamos a dormir ya.
Exactamente. Sí, ya, okay. Entonces, muy bien, yo pagué y me dirigí a la casa. Claro que cuando salgo, pasan dos cosas. Primero, que el celular se me ha quedado sin batería, cosa que nunca me pasa, pero ese día me pasó. Y lo segundo es que, como no había corriente, sucedió algo muy extraño. No había una sola luz para orientarse.
No.
Es más, yo no recuerdo haber estado en una oscuridad
total,
tan total como la de ese día. Que
sí, se veía
una luz por allá, que seguro era alguien que tenía una candela, pero como a los 200 metros y allá otro, por allá otro. Pero y yo a la mitad del trayecto, sí, digamos, yo sabía dónde estaba la calle porque usted
cuando,
se veía como el...
Cuando usted sentía pastico, nos...
y qué feo el momento en que usted no se da cuenta, o sea, que usted se siente que realmente está desubicado, no sabe dónde está, por la oscuridad.
Ajá, ajá.
Y eso es algo que uno no está acostumbrado a sentir. Uno no está acostumbrado a sentir eso. Entonces es una sensación fea porque yo me sentí... Y que estaba como lost in the space, ¿verdad?
Esa candela, ¿la vi antes o después?
Y en un momento...
Después de qué, no sé.
Pasó un carro y tuve que ponerme detrás casi en carreras para seguir ahí el rastro. Y así fue como pude llegar al portón de la casa donde mi tío. Y ahí duré como media hora buscando las llaves y para poder abrir el condenado portón. Pero... Digamos, lo extraño de bueno, no extraño, sino digamos, la sensación cuando se está en una oscuridad total y con unos guaritos y eso es bastante, bastante fea, bastante rara. El sentirse desubicado.
Y es que yo tengo unas cuantas amistades que son bebedores sociales, pero tienen tienen como la pequeña característica de que tienen amigos imaginarios. Así que...
Okay. Bueno, no es tan pequeña esa característica.
Sí, ya ahí se puede hablar de esquizofrenia.
Estoy social, aquí está Pablo y Pablo no existe. No, pero estábamos con esas amistades en un rancho que queda
con las verdaderas o con las imaginarias. O todos.
Fue una reunión medio familiar ahí. Pero estábamos en un chante que era más como metido tipo montaña. O sea, tenía que subir y ahí está una casa y luego está como una pequeña construcción, por decirlo ahí, que ahí lo estábamos pasando. Y pues ahí, ustedes saben, la tertulia, la bebida. Yo llego, yo empiezo en esos estados etéreos, por decirlo así. Y yo, para ir al baño, arriba hay como un pequeño lote y usted tenía que subir, pero el lote estaba oscuro, o sea, la luz estaba en la casita abajo, que conectado con el tema de oscuridad. Y yo llego, estoy ahí y nada más veo como algo se mueve enfrente mío. Y yo, de ahí sí, veo una mancha blanca gigante. Yo digo, el fantasma, ahora voy a morir. Procedo a pegar un grito, salen mis compadres con la luz del teléfono a ver qué pasó. Una vaca.
Las benditas vacas han pegado. Cada susto. Tengo una amiga, bueno, esa no, sí, yo creo que sí hicieron una anécdota de alcohol.
Amiga social con Luis.
No, ella estaba. Creo que me había dicho que era como la residencia de una universidad. Como que hay una parte que era para hombres, otra parte que era para mujeres, ¿verdad? Ella andaba en la de los hombres. Tenía una reunión ahí, no sé qué. Pero tenía como un tipo toque de queda. Me había contado. Entonces, como después de las 11 de la noche apagaban luces y todo el mundo a dormir, ¿verdad? Algo así entendido. Tengo entendido que era el asunto, ¿verdad? Estamos hablando de hace bastante rato. Ella. Pum, le apagaron las luces y ay, fue mi alma, ¿no? Tenía que devolverse, entonces se fue caminando. Y bueno, ahí estaba todo, digamos, su cementico y la cosa, y ya con cuidado, ¿verdad? Ya conocía el camino, pero estaba, no veía nada. Y llegó y pum, pegó con algo. Qué raro. Hizo así y empezó a tocar una cosa grandota con pelos. Y se bajó un grito y casi se desmaya y salió todo el mundo a ver.
Sasquatch.
Una vaca decidió atravesarse ahí y ella no, y una vaca negra de feria. Entonces ella llegó y tome, ¿verdad? Y donde tocó así vino una vara peluda y se no imagínese.
Satanás.
Legítimo.
El Yeti.
Por algo Satanás tiene cuernos, es por las vacas. Yo estaba seguro que es por las vacas. Por algo las matamos y no las comemos.
A mí me pasó. Yo les conté la vez pasada que en la cantina esa que estamos, yo ya vivía en otro lado, en otra casa, no vivía ahí mismo. Estábamos viendo El Exorcista, termina El Exorcista. Otra cosa que es muy común bueno, que era muy común en esas épocas, yo no sé ahora. Yo soy retirado de las canchas, de las guareras. Que era,
yo voy como invitado a veces. Sí, sí.
Invitado, no. Usted es el representante de Guareras Raras. Empezaron a contar historias de miedo. Uno duraba horas contando historias de que me salió la tule vieja, que me abrieron una ventana, que me rasguñaron las y bien eso. Terminamos el exorcista, empezaron a contar historias. Hay gente que se metía mucho en la vara y contaba historias de miedo, pero terminaban llorando y toda la cosa. Entonces usted iba que se le hacía así. Y pa, se va la luz. Entonces yo me toca irme para devolverme para mi casa. Ahí en San Antonio igual, muy nublado y la cosa. Se fue la luz en todo el pueblo, pero como un pueblo ya cerca, yo creo que es como Cañuela, una cosa así, sí había luz y entonces había como un medio reflejo en la neblina. Mm-hmm. Yo voy caminando, oigo unos pasos en el pasto, como algo caminando ahí, y volví a ver y vi una silueta así negra, grande, con cuernos. Y yo casi me defeco.
Digo, yo te las bancas, ¿no?
Sí. Y eso, digamos, que cuando uno está con unos tragos en la cabeza, la percepción de la realidad es como alternativa. Eso no significa, como que es otra.
Un universo paralelo.
Pero sí, pasan varas raras. Uno tomando guaro, man. Nunca falta.
Tomando y cuidando a los que están tomando.
Eso es lo peor.
No. A mí me tocó en. Yo tenía 16, en ese tiempo no tomaba. Y fui a la fiesta de un amiguillo mío.
Está bien que está con su papá, pero puede ser.
No, yo no tomaba en esa época. Y yo llego con una ropa muy similar a esta, una camisa negra, jeans, zapatos de trabajo, y él cumplía años. Entonces yo llego, voy, toco y me dicen, Facu, vamos a ir para Guanacaste. Cuando uno le dice Guanacaste, ¿qué piensa? Ah, playita, marcito, vamos a pasarla bien. Y pues yo dije, pues vamos.
Qué rico. Se está
pues
en la playa.
Pues vamos. Pues vamos. No, pues llegamos. Yo voy a la casa rápidamente. Le digo, mami, voy, chao, guay. Y voy, me monto en el bus y agarramos ruta para Guanacaste. Cabe aclarar que no íbamos para la playa ni en ningún lugar como de evento, sino que íbamos a subir un cerro.
Piensa como que iba para mí, ¿sabes?
Sí, no solamente íbamos a subir un cerro, sino que para ver las estrellas, así que era subir un cerro a las 3 de la mañana. Llegamos y pues hay una confusión, se para el bus un momento, que teníamos que decir izquierda o derecha, porque no se acordaban el camino, en ese lugar no hay Google Maps, no hay nada, no hay señal. Entonces dijeron, vamos para la izquierda. Era para la derecha. Pero okay, camino para la izquierda nos metimos una hora. Hasta que llegamos a un puente.
Okay, se dieron cuenta a tiempo.
Que es de este vuelo. Y dicen, aquí el bus no pasa. Tenemos una de dos. O nos devolvemos una hora y nos perdemos las estrellas. O ustedes caminan de aquí a la base, que yo creo que son como unos 15 minutos, como un kilómetro. Y yo sentado dije, vamos en el bus. Y todos caminando, pues nos bajamos a caminar. A las 3 de la mañana, yo con la guitarra, con nada, dije, pues sí, un kilómetro me lo hago delicioso y vamos ahí en el trote, primer kilómetro. Y ya cuando llegó el segundo, dije, aquí me mintieron. Ya cuando llegó el tercero, yo dije, oh no. Ya cuando llegamos al kilómetro número 12.
Sí, porque ok, pero eso fue también porque ustedes, porque, ok, si ustedes se perdieron una hora de camino y se suponía que era al otro lado, era obvio que caminando iban a durar 4 horas.
No, yo estaba viendo colores, yo estaba así ya el nivel de cansancio de estar exhausto, y lo peor es que tenía que seguir a la manada. Porque si me quedaba atrás, el que se moría, lo secuestraban, era
rapto,
yo.
Rapto alienígena.
Rapto alienígena, exacto.
Ese no, día no. Se perdieron dos, pero llegamos la mayoría. Exacto.
De hecho, a las... digamos que nos bajamos del bus a las 2 de la mañana y encontré yo la base con mis primos a las 6:30 de la mañana. Ya el sol, las estrellas valieron leña y dije, pues... yo me quedo en la caminita del cerro y en esa caminita yo me quedo, que ellos suban, yo estoy muy cansado. Llego y la caminita del cerro es un lote vacío y un viejo ahí con una puerta. Y yo digo, ah, tocó subir. Y nada más yo voy subiendo y veo que llega un carro de aguacates.
¿Un carro?
Un carro con aguacates. Estaba
con la
madre, ajá. Y veo que se bajan dos amigos, dos de los que venían en el bus. Y yo, ¿ustedes qué? No, es que nosotros nos fuimos para el otro lado.
Esa gente sí coge la ruta de ahí.
No, se fueron por la ruta, otra ruta. O sea, la ruta, ajá, para ir a la base era agarrar por la izquierda y se fueron por la derecha. Se perdieron aún más.
O sea, se perdieron por segunda vez.
Ajá. Y llegaron y que llegaron y vieron a las 4 de la mañana un viejo que estaba cargando aguacates y dijo, ¿para qué puedo hacerlo pelado? Ayúdame a cargar, yo los llevo. Y pues ahí cargaron aguacates y llegaron a la base. La historia termina.
No, hasta que metían, ¿cabes?
La historia termina que se hizo la subida. Ahí yo tengo una foto que algún día la vaya a encontrar, donde yo estoy arriba del cerro con una cara de cansancio y muerte. Y lo peor es que a esa hora lo que gente estaba así con sports y con no sé qué, casi como botellita de agua, ropa de caminar. Y andaba así medio tertulio con un sombrero, la guitarra.
Todo trovador.
Exacto, subiendo un cerro. Y eso fue una historia de borrachera, porque aparte todos los de Lutz iban borrachos, pero yo.
¿Alguna vez amanecieron en un parque?
No.
¿En estados? ¿Usted sí?
Sí, porque cuando eso se podía, entonces uno se queda con los compas ahí. Y bueno, no es que usted amanecía ahí hasta la hacha, pero digamos, al menos uno se quedaba hablando ahí, no era peligroso ni nada. Y...
Sí, antes no era tan peligroso. Yo me acuerdo que uno se iba para la casa porque ya empezaban a pasar las señoras que salen a caminar en la mañana. Pero como qué vergüencilla. Sí, sí.
La gente que está yendo a trabajar, una vida responsable, y está ahí.
Pues realmente eso pues me pasó muy pocas veces, pero digamos que en aquellos tiempos era
No era, digamos, como ahora, que ya usted, si está ahí a tal hora.
Sí, ya es otra cosa.
Ya
es, antes, todos los días había gente en el parque. Y era curioso, porque el Parque Zarcero, la casita, más específicamente, ahí era donde uno se reunía también ahí en el parque a tomarse los chollitos, ¿verdad? No había tanta droga. De hecho, los que se metían cosas raras, varas raras, se iban y se escondían por allá. Ahí llegaba gente.
Eso nunca los veía uno ahí,
Sí. Y uno llegaba y ahí se hablaba de filosofía, se hablaba de ciencia, se contaban chistes, se cantaba.
Se jugaba escondido, se iba uno al pello a jugar un rato. O sea,
se embarazaban mujeres, el elefante.
No todo era bueno.
Ese elefante, hay varias
historias
que caminan entre nosotros que fueron concebidos ahí. Ese elefante era que estaba a la parte de la. De la casita.
El elefante de la natalidad.
Sí.
Es como una deidad de esas hindú casi, ese elefante.
Señora, tiene problemas para procrear. Venga, zarcero.
Busca el elefante. Hay que hacer un ritual ahí de con el elefante, con velas. Y...
Sí. Qué bueno ese elefante. Yo me decía ahí. Y era raro porque también era el orinal, ¿no? Y la gente iba a fornicar en...
Sí, qué olor más exótico. Sí. Naturaleza.
No, es que eso era parte de los instintos.
Uy, ¿tú de las que feromonas que llevan ahí.
Las feromonas, exactamente.
Sí, es que le está meando la cara.
Ah, sí, man. Qué bueno era eso. Sí, aquí en Zarcero era el redondel, la casita, la vuelta. ¿Dónde más se pega uno la fiesta? Es que ahora yo sé que la gente van como ahí camino a Basurero.
Antes, en Zarcero era muy común, hace ya bastantes años atrás. No sé si a la fecha se sigue haciendo, quizás que como se hacía antes no, pero en aquel entonces, y Julio sabe que esto es cierto, uno ahorraba cuando uno estaba, qué sé yo, muchachillo, para ir el fin de año a pasar el fin de año a la playa y ahí se echaba uno las... Y eso era algo que era muy común entre la mayoría de personas y cuando eso, bueno, era muy usual también ir en tiendas de campaña porque cuando eso, las cabinas camping, eran menos en los famosos camping.
Es que ahora no se ve eso, ¿verdad?
Ahora casi no se ve eso.
De que no se vea eso, que no se ve eso, yo ahí, yo no volví.
sí, obviamente.
Yo no sé si siguieron en la...
Yo no sé si, si será esa tradición, se seguirá haciendo, ¿verdad?
Sí, por ello, por el crimen está un poquito
porque complicado. Porque otra cosa particular de ese tipo de viajes es que ese viaje no era de un día para otro, ese viaje se planeaba con mucha meses. Antelación por meses.
Y uno se iba una semana.
Y uno se iba días. Una semana, nosotros llegamos a irnos hasta 10 días para la playa, 10 días para la playa, y llevábamos un diario, una caja, eso iba lleno de atún y pan blanco y todas esas cosas, sí, todas las comidas rápidas, pero era un viaje bien planificado, bien organizado, con muchos meses de antelación para hacer una cosa de esas. Yo no sé, como eso hace tiempo no lo hacemos, como bien lo dice Julio, no sé si eso se seguirá haciendo, pero era una tradición bonita y ahí hay, en ese tipo de viajes hay miles de historias. De hecho, yo tengo muchas de esas historias ahí.
Y si se sigue haciendo, invítenos.
Si se sigue haciendo, por favor.
Por favor.
Uy, sí, esas, ay, qué bonito era, yo me acuerdo. Una vez fuimos a uno de esos y el dueño del camping tenía un perrito, un chihuahua. Y lo emborrachamos al hombre. Se cae viendo un palillo.
Nosotros emborrachamos un perico. Un perico. En el camping, la señora que cuidaba el camping tenía un perico. Y no me acuerdo si fue un amigo mío bajito. Que bueno, no voy a decir el nombre, pero el hombre se fue y en la pura mañana se estaba mandando un cañazo, ¿verdad? Seguro para la goma. Y el perico comenzó a hacer bulla y le sirvió ahí en la tacita del agua. Le sirvió un poco de vodka. Yo no sé qué fue lo que le sirvió. Y no qué. Y el perico le hizo una entradita. Y yo no sé qué pasaría con el perico.
Y el perico después. Hablando de mujeres y traiciones.
El perico tuvo que haber serenateado o algo. Pero. Y no creo que intacto se haya quedado, ¿verdad?
Qué bueno. Eso es lo que uno dice, vamos, lo que yo les decía, que uno con unos tragos en la jupa, cualquier estupidez es una super idea. Ay, andaba, yo me acuerdo que andaba uno cuidando, les conté la vez pasada también, Y ya hemos hecho una reunión previa a esto para organizar la tertulia de hoy.
¿Qué fue?
De un amigo de nosotros que dice, ma, esta chancleta está mal, y metió el en vez de meterlo aquí, lo metió como en el dedo chiquitito y ahora la chancleta torcida.
Y el pie afuera.
Y el pie afuera, sí.
Mira, hijo de chuta.
Yo, que se descalzo, yo le llevo la chancleta. Sí,
como que la aerodinámica de la chancleta como que no me está funcionando.
Y después se fue caminando adelante y después nada más vimos que una palmera hizo como...
Y está la historia madre, ¿verdad? Que conté yo, que no sé si...
Mándela, mándela.
Se esperaron los nombres, pero...
Bueno, pues voy a tratar de hacerla, porque la historia es bastante larga, es muy vacilona, es muy... Pasaron tantas cosas en tan poco tiempo que entra dentro de una anécdota, bueno, que si mi amigo, el protagonista, la está escuchando, seguro se va a morir de la risa. Porque...
Saludo para...
Él sabe quién es. Él sabe
pero quién la
es
gente que nos está viendo, que etiqueta ahí, ¿quién piensa que es?
Eso es importante.
Exactamente. Nos fuimos para una de estas... fiestas que acabo de mencionar, ¿verdad? Un viaje con una antelación de meses, bien planificado, con su... íbamos para un camping, bueno, toda la historia, ¿verdad? Resulta que en ese viaje, creo que eran como de 8 días, exactamente el 30 de enero, en la extinta Unión Soviética, en la extinta La Central, que no es una central nuclear, ¿verdad?
La central, sí.
En Jacó, que era un salón grande. Era
una sucursal de Zarcero.
Sí, todo sí, y era súper famoso, ¿verdad? La central era un bar con salón y de todo, y enorme. Y bueno, ya no existe, pero era muy famoso.
Tenía que bailar con gringas.
De hecho, dentro del grupo íbamos 5 amigos, ¿verdad? En esos 5 integrantes nos metimos a la central. Esa ya había entrada libre, había como 3x1 en cervezas. Entonces, imagínense la fiesta.
Ajá.
Y yo me fui con un amigo que ahora está en otro país y nos metimos a la central, y yo me fui con un amigo que tenía ahí como una movida con unas gringas, y yo me fui a acompañarlo, ¿verdad?
Porque
seguro a ver qué sacaba, quién sabe qué, ¿verdad?
No por perro, por curioso.
Por curioso nada más, y por acompañarlo, por solidaridad.
Y por buen juicio.
Exacto. Y los otros 3 amigos se fueron a aprovechar la promoción de 3x1, ¿verdad? Ajá. Muy bien. En una de esas, decido ir al baño, y cuando voy, mis amigos están en Navarra, ¿verdad? Y yo veo que falta uno. Y ese que falta, puramente, es famoso por desaparecerse cuando está en un estado de ebriedad.
Jaudini de la borrachera.
Sí, es el Jaudini de la borrachera.
Ya no está.
Entonces, Mandrake. Inmediatamente que vuelva a ver, digo, ay, hijo de puña, digo yo. Entonces le pregunto a otro, mamá, ¿qué pasó con fulanito? Hace rato lo vi que se fue para el baño y no ha llegado, pero eso fue hace rato. Entonces... me voy donde estaba el compa con las gringas y le explico, tenemos que hacer una sesión extraordinaria en medio del salón, ¿verdad?
Rescate 911.
Y entonces quedamos de que cada uno iba a buscar. Primero fuimos a buscarlo todos a la playa, porque estaba súper cerca de la playa, y la central estaba prácticamente al frente de la costa. Entonces, ya nos daba miedo que se hubiera ido para ahí, que era un ahogado ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero por más.
Ahora?
Sí, quién sabe qué habrá ahí.
Hay que ir a ver, hay que ir a revisar.
El asunto es que no lo encontramos, entonces decidimos que cada quien iba a buscarlo por diferentes sectores, ¿verdad? Y que nos veíamos ahí como no sé si era media hora. Fuimos a buscarlo. Yo fui a buscarlo, me tocó ir al lugar más largo, que es donde estaba el camping, como a 1 kilómetro, porque yo perdí la rifa, era una rifa para ir ahí. La perdí yo y me tocó ir a mí. Cuando vengo de regreso...
Esas rifas sí se las pega uno.
No, esas rifas es...
Sí, esas son las que sí.
Por cierto, vengo mandando un mensaje a los compas a ver qué... Y madre, no ha aparecido.
¿Qué apareció? ¿Qué?
Ok, entonces yo venía por la principal de Jacó y había que doblar como 100 metros. Las cuadras de Jacó son inmensas. Y cuando tengo que doblar, porque la central estaba exactamente en la esquina, voy y cuando veo que viene un sujeto ahí por media calle... O sea, yo que doblo y un sujeto que viene por media calle ahí zigzagueando ahí.
Arreando chanchos.
Y me quedo yo viendo, y andaba con la particularidad que andaba con un sombrero, el susodicho, ¿verdad?
Ajá.
Sí, ese es. Entonces me voy, ¿verdad? Y el mae venía hasta la hacha, ¿verdad? Entonces cuando él me ve, uy, mae, qué dicha que lo veo. Y como que se alegró y como que perdió el equilibrio. Y entonces me vino como a abrazarme, ¿verdad? Pero él mismo, él mismo se como que se desvió, se tropieza con en la acera, en el cañito ahí, y curiosamente fue a dar exactamente en la entrada de un restaurante finísimo que había, no sé si todavía existirá, y ese restaurante tenía dos maceteros enormes de como de indios, lo más bonito, o sea, como de piedra, con una palmera, se agarró una de las palmeras, cayó al suelo con todo y macetera, ¿verdad? Porque se la trajo abajo, se quebró la macetera, aquel arenero en la acera, aquel escándalo que hizo, cayó con la palmera abrazado así en el suelo. Claro, del golpe el hombre se
no la soltaba.
No, el hombre del susto, de la caída, y como sonó el estruendo donde ese chunche se quebró ahí en el suelo, el hombre se le bajó la borrachera por lo menos momentáneamente, ¿verdad? Uy, madre, ¿qué pasó? Y madre, qué torta se jaló. Y en el salón, el restaurante era bastante grande, y al fondo se veía como una barra, y yo escucho a uno de los meseros con
aquí con corbatín y toda la cosa.
Mr. Jack, algo pasó afuera, no sé qué. Sí. Y donde yo oigo Mr. Jack, y yo vuelvo a ver al compa, y le digo, madre, corra. Y lo agarro de la mano y salimos en carrera, ¿verdad? Pero qué va, el compa venía en un estado muy, 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 muy delicado de licor, y yo vi que nos iban a alcanzar.
Sí, ponerlo a hacer ejercicio.
Así como que no. Bueno. Entonces yo me quedo viendo así hacia los lados y hay que pensar rápido aquí. Y veo que hay lo que llaman un zaguán, ¿verdad? Que era como una entrada entre una casa y otra, pero era un espacio que si acaso tenía unos 40 centímetros de sí, que apenas cabía uno, ¿verdad? Y le digo, madre, metámonos por aquí.
En esa época. Ahorita no cabe uno.
Seguramente ahorita no cabe uno. Nos metemos. Papá, yo iba adelante y el compa venía detrás. Yo iba por los puros bordes aquí del cañito y el hombre iba por el caño, pa, 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 haciendo aquel escándalo y cayó acostado en medio del caño hasta que le bajaba un caldo negro por aquí.
Ah, va.
Y salimos de la esquina y exactamente cuando salimos hacia la parte de atrás del edificio, cualquiera que sea que hayamos atravesado, yo veo donde uno de los más de los meseros se asoma. ¡Mae, por aquí van! Y entonces hay que seguir porque la persecución estaba viva, ¿verdad? Seguimos y
James Bond.
Nos metimos por un maizal, oye, un maizal en el centro de una cuadra, en Jacó. Imagínense usted los años de eso. Y le digo, mae, no va a salir a hacer una culebra aquí. No,
a mí lo que me gusta de Jacó son las milpas.
Sí.
Y ese mae quita.
Los de maíz que me llegan hasta la frente, es lo que me dieron
cara. Yo corriendo, apartando las latas de maíz. Y el mae quitándose barba aquí de los ojos todavía, porque de la caída que tuvo ahí saliendo del caño, ¿verdad? Y yo vuelvo a ver hacia atrás y veo que los maes ya se van a meter por el
maizal.
Sí, se van a meter ahí por no, por el maizal, no, por ya vienen por el caño ese donde nosotros veníamos.
Ah, siguiendo atrás.
Y le digo, mae, sí, vamos a tener que seguir. Y en eso, yo no sé cuánto caminamos. Y escucho que hay como una fiesta. Y entonces me asumo. Exacto, ahí va la música, sí. Y por dicha había bastante gente en la fiesta. Me arrimo y hay más asando carne así. El compa mío sigue quitándose barro de los ojos. ¿Verdad? Porque todavía no la ha terminado de limpiar.
Se volvió otra vez.
Y entonces, claro, el maje que está haciendo la carne se nos queda viendo como, ¿y esto, maje, qué? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quiénes son? Y madre, tranquilo, madre.
Iván.
Madre, no ve que estamos aquí, este combo, madre, se quebró una macetera ya. Yo le conté la verdad, madre. Y madre, venimos huyendo a aquellos madres que nos vienen persiguiendo. Madre, está loco. Y dice, madre, sí.
Se lo tiene como estrella.
Y dice, mira, haga.
Esto puede costar una macetera en Jacó.
Madre,
por eso estuvieran jaranado pagando.
Y del restaurante.
No, madre, pero es que era una cosa gigantesca. No, en serio.
Claro,
no me dan las manos para agarrar esa era como una vasija de piedra, yo no sé, era una cosa.
Sabes que nos ve hace macetas maceteras, diga cuánto.
pero ahora que lo pienso, eso tiene mucho sentido, porque uno se lleva a lugares muy finos y tienen una estatua como con una línea que no va con el lugar. Seguramente esas sean las anécdotas de cómo es que se hizo la línea en esa estatua, en esa maceta.
El mae, yo no sé si estaba muy enfiestado el mae que estaba haciendo la carne. Pues dice, madre, pero hagan una vara, quédense aquí, métanse ahí. Es más, vea, hay una jardinerilla de esas casas que al lado atrás tiene como una jardinera y hay como un corredorcillo.
Otra maceta, no.
y escóndanse ahí. Entonces yo me quité la chema. El otro compa andaba con una chema de los Bulls, poco llamativa, roja, ¿verdad?
Sí.
Y un sombrero como azul.
Muy camuflado.
Sí, entonces le digo, madre, quítese esa vara, echó la camiseta ahí, pero el madre se acostó como al lado del como el corredorcillo y no se veía. La madre, aquí pasó camuflado, aquí pasamos camuflados. Y la verdad es que, bueno, ya nos sentamos ahí. Puta, yo hasta una birra me dio el madre. Yo lo mando a mirar aquí, relax, hablando con el madre. Y cuando veo que pasan los compas la persecución, ¿verdad?
El con lentes oscuros, sí, así de noche, corbata. Sí, sí.
El equipo de SWAT ahí en busca.
El helicóptero iluminando los maizales.
Y la verdad es que hey, nos quedamos ahí. Y pasaron 15 minutos, 20, media hora, una hora. Ya yo quería ser yo que ya me iba echando como por la tercera birra casi.
Ah, sí, sí.
El ya compa, estaba bailando con una señora.
El compa de la borrachera, según yo. El compa de la borrachera, según yo, estaba dormido. Pero cuando me asomo, resulta que estaba hablando con otro compa en otra esquina. No. Ni cuenta se había dado, no sabía ni qué estaba haciendo ahí. Y madre, que ya se le bajó. Bueno, no, un poco. Bueno, vámonos de aquí porque aquí todavía estamos en peligro, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Entonces nos dice, madre, vea, sigan por aquí y van a salir a un hotel. Dice, ahí a la par del hotel, ahí hay como un garaje. Y es una entrada y ustedes salen por ahí. Pero vamos. Y sí, salimos
de la ruta de fuga.
Totalmente de la ruta de fuga, del otro lado de la cuadra, y no va a pasar nada. Vamos, papá, y eras. Salimos puramente a la piscina, ¿verdad? Sí, pero resulta que el tal garaje ese que nos dijo el compa estaba cerrado con candado y toda la cosa. Y yo, puta, que hay que salir por el ¿cómo se llama? Es el living del hotel ahí, güey. Digo, imagínate, aquí va a estar feo esto. No, no, y en eso veo un compa que está con esas carajadas de sacar hojas de las piscinas.
Ajá, sí,
y el hombre ya está como terminando y se va a ir a guardar. Y voy a decirle a ese maje que si nos da chance de pasar por ahí. Y eras, me voy, papá, me pongo detrás del maje. Más es que vea, maje, no es que andamos en una fiesta. Entonces ahí me salió otra historia buena. Andamos en una fiesta, la música que usted escucha ya. Ahí se escucha la música todavía. Y este maje se emborrachó muy feo, maje. Y hay una media bronca ahí con uno de los más. Entonces me lo traje por aquí, maje, pero para sacarlo por aquí, maje. Y me dice, madre, claro que sí, me dice, madre, venga, madre, nada más hágame un favor. Me saca el compa suyo a la piscina.
No, madre.
Y bueno, pero espérense, porque en ese pequeño instante que yo me fui a buscar al madre y que le dije esas cinco palabras,
chiquito ahí en el...
O sea, el compa no solamente estaba en la piscina, sino que se había quitado absolutamente toda la ropa.
No.
Y estaba totalmente naked, que llaman, en la piscina. Y solo se veía como esa era en las películas cuando se echa una mierda que agarra otra coloración.
Sí, sí,
pero
sí.
Eso era del barro que el hijo puta andaba de las caídas.
Azul era.
Sí. Entonces, madre, la piscina súper limpia y se iba haciendo como una onda así, o sea, que expansiva, de negra. Madre,
sí, limpiando por
el otro más limpiando.
Y en caso eso hay que vaciar la piscina, creo.
Sí, ¿no? Sí, hasta día de hoy eso los odia. O sea, los odia.
Nada. Y yo, madre, ¿qué está haciendo, animal? Le digo yo, ¿qué está haciendo? No, es que la piscina se ve muy rica y si con esto se me baja la borrachera. No, si hasta. Salga de ahí, por favor. Y entonces, vea, no salía uno en la bronca para meterse en otra. Porque el otro, madre, buena nota, que estaba ahí sacando las hojas, ya nos iba a ver la salida. Pero lo que yo, es más, eso no se los conté la vez pasada, es que todavía faltaba una odisea más, que es que...
No.
Que es que cuando, ok, el compa comienza a ponerse la ropa, ¿verdad? Todo estilando, ¿verdad? Y que se iba a secar con nada, ¿verdad? Y cuando ya estaba terminando, cuando veo, seguramente el dueño del hotel, lo escucho que estaba en una discusión con el maje que estaba sacando las hojas.
Más se me secó sin brete por culpa.
No, no. Sí. Llamando a la policía.
Ah, no, si a...
Digo, siempre vamos a caer en las manos de la justicia.
No.
No va a haber manera. Y le digo, madre, vea, por su culpa, animal. Oiga lo que hay esa gente que está llamando a la policía. Y en serio, y el mae, yo vi al mae marcando ya. Pero, resulta que el mae, yo le había dicho al mae que, porque eso fue bueno, algo que no dije, que el mae, es que íbamos a salir por aquí, pero está cerrado con candado. Y dice, mae, pero yo tengo las llaves. Entonces, el mae, cuando yo me fui a sacar al compa, y el compa estaba poniendo, el mae abrió el candado. Entonces, cuando el maestro se devolvió y estaba en esa discusión con el patrón, que seguramente lo despidieron.
Sí, es muy probable que en este momento usted...
Pobrecito, ojalá que haya encontrado un brete rápido. Sí.
Y si no, aquí tenemos brete en varas raras, pues se quiere pasarse.
Y el maestro, vea que maestro, topamos con maestro, muy buena nota, porque el maestro nos dijo, el maestro me señaló, yo ni me había dado cuenta que el maestro había abierto el portón. Entonces, claro. Entonces, yo inmediatamente agarré carrera para el portón y ya el hombre con la bañada que se pegó ahí en la piscina, se le había bajado. se devolvió, se le cayó un sombrero, lo volvió a juntar, man, y el otro man, no se vaya, no se vaya, le salió como el dueño ahí, como chivísima. Salimos al lado atrás del, de allá por el garaje y otra vez en carrerón ahí por media, por ahí sí, por media calle. De,
o sea, ya personas de dos lugares que nos estaban persiguiendo.
Ya.
Y faltaba que llegara la policía.
Ya teníamos dos persecuciones encima sin la policía todavía en cuenta.
La cual estaba en camino.
La policía estaba en camino, exactamente. O sea, dos grupos de persecución y policía en camino. O sea, eso ni en Estados Unidos, cuando un mae anda haciendo loco en el carro, que sí, con sí, helicóptero y toda la vara.
El mae que mata a un mafioso y.
Tal vez aquí Jorito, que está en los controles, nos haga ahí la mímica de las voces.
Por favor, pare, detenga el auto. Es una orden. Vamos a disparar.
y oiga. En carreras ya ahí por media calle como dos fugitivos ya reales, ¿verdad? Yeah, imagínese usted.
Estaban acercándose a la frontera
con camisetas de basquetbol los dos, así como estilo chatas, ¿verdad?
En Managua así de no los han encontrado.
Intentaron cruzar el río nadando.
Uno con sombrero. En chancleta los dos. Y si estos maes son de la León 13 que se vinieron a robar aquí.
Oiga, eso ni Jason Statham así o yo.
No.
Así en chanclatas.
No hay uno vida en chancletas.
Ni Stallone, ni Schwarzenegger.
No hay uno vida en chancletas, solo la de nosotros. Exacto. Y nosotros salimos y.
Es una persecución en chancletas.
Y no. Y para colmo, era bastante tarde ya de la noche. Entonces ya se había ido mucha gente, estaba muy despejado, entonces no había como confundirse con la gente, ya no había esa. Entonces a mí se me ocurrió, digo, no más, si nos vamos aquí por la calle, no vamos a caminar ni 25 metros y ya está la policía ya esperándonos. Sí, ya entonces tuvimos que volver otra vez a buscar el sendero de la playa. Y ahí a miles costos, ya estamos ahí como tal vez unos 500 metros del camping donde estábamos. Y no sé cómo, pero logramos llegar. El compa cayó acostado ahí, que bueno, no hasta el otro día, ¿verdad? Y yo tuve que quedarme un rato camuflado, cambiarme de ropa, ir a bañarme ahí en un tubo que había por ahí.
Raparse la cabeza, quitarse la barba.
Sí. Porque fue la única manera de poderme volver a la central, porque todavía no era tan tarde como para regresar a la fiesta, ¿verdad?
Ajá. ¿Todavía agarraba algo la fiesta?
Sí, todavía agarraba la fiesta. Bueno. Y aunque ustedes, aunque les parezca que la historia ya terminó, todavía no ha terminado. Porque fuimos a la fiesta.
Usted en su inocencia pensó que ya se acostó ya tranquilito.
Sí, no, yo llegué verdaderamente asustado a la central dos horas después de que había ido a buscar al compa, o tres. Y más, ¿qué se hicieron? Yo pensamos que usted también se había perdido. Bueno.
¿No ya vamos a buscar?
Le conté la historia y.
Ya eran cuatro
buscando. Sí, ya.
Llamamos a la policía.
Hay dos grupos de policía buscándolo.
Y dos. El extraño caso de la maceta.
Sí.
Y cuatro grupos de personas, ya con perros y.
De hecho,
a Jacob. Los vecinos y.
No sé si usted ha ido últimamente a Jacob, pero hay carteles de búsqueda de captura.
Y entonces, bueno, todo el mundo gozando con la historia. Y bueno.
Entonces la bota es un gallo carne.
Y la maceta despedazada en el suelo.
La maceta tradicional inca. Milenios.
Genera. Patrimonio de la humanidad de destruido.
La primera maceta que hizo las luces hispánicas.
Esta maceta se la regalaron a Cristóbal Colón.
Y fue recuperada en una valiente misión por nuestro héroe nacional, Juan Santa María.
Cuando llegamos nuevamente al camping, y el otro día nos levantamos, me imagino que tempranito, y a uno de los compas se le ocurrió la idea de que en el camping había piscina también. Entonces ir un rato a la piscina a refrescarnos de tremenda resaca del día anterior, ¿verdad? Sí, bueno, todos nos levantamos, incluyendo el compa ya recuperado.
El sobreviviente.
Le dije sí. Cuando íbamos de camino a la piscina, que estaba a escasos, qué sé yo, 30 metros de ahí el camping, una señora se nos mete al paso, nos aborda. Ay, muchachos, qué borrachera tenían ustedes ayer.
¿Y ahora qué?
Pero ay, no. Como íbamos los cinco, ¿verdad? Nos volvimos a ver. Y bueno, sí, nos habíamos echado unos tragos, pero nosotros no llegamos borrachos, ni haciendo bulla, ni nada. Es más,
normal, normal.
Sí, yo le dije eso a la señora. Y si,
no, no, usted no, el negrito.
Usted me dejó inocentemente.
El que yo había dejado inocentemente durmiendo como un bebé. Durmiendo como un infante. Resulta que el durmiente.
El bello durmiente.
El bello durmiente, se le, no sé a qué hora se levantó. Tuve que decirlo en el lapso que yo me fui para que me devolví. Pues la historia es que el hombre se levantó y dice la señora que ellos estaban, no sé si jugando una IP o a las 12 de la noche, una gente como de San José ahí, en una cabina. Oiga, que por dicha solo había mujeres. Dice que el hombre abrió la puerta y ellas se quedaron así. Y el madre que llega ahí abre la puerta ahí, en esas fachas, imagínese usted.
Oiga, con barro así, con guerrillero.
Con ese jarro ahí, y esa fiesta.
¿Dónde está el baño?
Esa buena pregunta que hizo.
Permiso de buenas.
No, no, ni permiso nada. El hombre dice que levantó la mano así. Bueno, ¿dónde está el baño? Dice que ahí nadie dijo nada y que el hombre se asomó así, vio el baño en el fondo. Deme un toque. El hombre se metió al baño. Dice que ellas aterradas, ahí agarradas. De, no sabía si,
la policía
si salir en carreras y gritar o qué, porque. Dice que estaban temiendo por su vida y qué hacían. Y dice que una logró salir. Pero que en eso. El hombre salió, bajó la cadena y toda la cosa, cerró.
Muy agradecido con ustedes por haberme prestado el baño. Hasta luego.
Claro, vea la loquera, ¿verdad?
Ustedes no solo mal contado que eran acosadores, antipatrióticos, terroristas también, y le dieron los sentimientos del premio.
Dice, Nobel, fugitivos. Dice la señora, nosotros íbamos a ir a llamar a la policía o llamar a los vecinos y de todo. Pero viendo al muchacho, nos hizo más bien gracia al final. Dice que no les quedó otra que reírse de ver que el maestro se despidió amablemente después de que había irrumpido en una vivienda a altas horas de la noche.
Después de haber irrumpido en una piscina.
Sí. Después de haber despedazado un patrimonio de la humanidad. Y el hombre salió como si nada. Dice que muy cortésmente, muchas gracias por haberme prestado el baño, ya me voy. No, yo no venía a hacer nada malo, aquí ya me voy. Y dicen que veras, el hombre abrió la puerta y se fue. Y dice que ellas quedaron como en shock, como un minuto, como que no sabían qué había pasado y que una comenzó a una mezcla de reírse y llorar del susto y al final todos terminaron riéndose, que era esa loquera, fueron y le pusieron ahí el llave, el seguro a la puerta.
Sí, no vuelva a pasar. El aprendizaje que nos deja esta anécdota es: cuiden sus patrimonios nacionales.
Y cuiden a sus amigos cuando están tomando.
Y recuerden, cierren la puerta de sus casas. se pueden meter negros muy altos.
Ese negro no era tan alto, pero cuando él escuche la historia, le va a dar mucha gracia.
Esperemos que no haya más detalles del
pero, fin, porque si no. Pero vea que esta conversación, que esta historia yo la he contado ya varias veces. No me había dado o no le había puesto atención a esto que acaba de decir Julio, que entonces para esta historia teníamos dos grupos de persecución. La policía probablemente ya llamaba por tercera ocasión.
Tres veces llamada la policía.
Tres veces la llamada la policía con los mismos implicados, pero por diferentes cosas en la misma noche.
No.
Yo me imagino en la escena de los Simpson que cuando están persiguiendo a alguien que van con perros y antorchas y eso, todo el pueblo así como
pues sí, no sé si lo dejamos hoy así. Ahí está la historia. Si quieren alguna segunda parte de este mismo tema, nos avisan, nos escriben por ahí, ya saben, etiqueten a su amigo que ha hecho cosas así, cuéntenos sus historias y nosotros la podemos replicar acá.
Exacto.
Muchas gracias por compartir este rato de tertulia.
Este rato grande, de tertulia que
esas
estuvo.
Esas historias raras.
Estas.
Alonso.
No, pienso que, bueno, en este reencuentro, digamos así, varas raras, pues vamos a hablar de todo. Hoy estuvo muy vacilón, ¿verdad? Porque fue retomar historias que han pasado cuando la gente estaba un poquito pasadita de alcohol. Ahí vamos a tratar otras, siempre bajo el tema de cosas raras. Vamos a ir viendo otros temillas ahí, tal vez haya un poco más como de miedo, otros tal vez un poco más como de cosas inexplicables, por decirlo de alguna forma, sí, más curiosas. Pero ahí vamos a ir rotando y espero que les haya gustado el programa de hoy. Y nos vemos día 8, ¿verdad?
Día 8. Y
Paco.
Y De ahí sí, para dar una clarificación, todo lo que ha sido contado por mi persona no fui yo, fue mi hermano gemelo malvado llamado Cafundo Sangales. Así que...
No, hay que poner la leyenda de... Las opiniones dadas en este programa no son necesariamente.
Sí, 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 sí.
Eso se lo vamos a dar a la producción.
Muchísimas gracias a la producción, muchas gracias a los tertulianos.
Buena nota. Yo soy Julio González y nos estamos viendo de hoy en 8.
Nos vemos.
Hablemos de varas raras.